con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, acusó al gobierno de Cuba de tener prácticas feudales y explotadoras. Por medio de Twitter y bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida, Breyer dijo que el régimen comunista cubano obliga a empresas extranjeras a pagar a los trabajadores a través del gobierno. El gobierno toma el 80 al 96% de los salarios, dijo Breyer. La diplomática estadounidense concluyó en su mensaje diciendo que es una práctica feudal y explotadora y que el régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar. Y unos 10.000 estudiantes cubanos permanecieron en la Unión Soviética tras el accidente de un reactor nuclear en Chernóbil ocurrido en 1986 del siglo pasado. El régimen castrista les impidió regresar a Cuba. Luis Guardia entrevistó a uno de ellos, quien dijo ser una víctima de un escape radioactivo en esa central nuclear.
El sistema de enfriamiento de estos reactores de Ibrenka, a diferencia de los demás, como que se iba a poner en Cuba, como los que hay aquí en Estados Unidos, tiene unos canales de enfriamiento y cada canal tiene una tubería, que son 1000 y pico de tuberías que van al reactor. Y una de esas tuberías se rompió de los canales, estando nosotros cerca del reactor. Ahí hubo un escape, sonaron las alarmas.
El ingeniero nuclear Pelayo Calante estaba estudiando cuarto año y realizaba unas prácticas de producción en la central nuclear de Chernóbil. 4 años antes del catastrófico accidente, unos 6 estudiantes cubanos fueron contaminados.
2 personas tuvimos alergia, otro compañero de trabajo de estudio que se llama Eduardo Llanes tuvo una especie de intoxicación radioactiva que salieron la piel como llena de escamas. Ese fue el que más se afectó. 3 de los demás, Osvaldo, Luis y Reginaldo Griñán, tuvieron descomposición del sistema estomacal.
Nuevas secuelas comenzaron un año más tarde con el nacimiento de su hijo.
Mi hijo nació con el sistema inmunológico en el piso, al punto que se muere.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el presidente venezolano Nicolás Maduro trata de culpar a Estados Unidos por sus apagones. La oposición, en cambio, culpa la corrupción y la falta de inversiones en infraestructura. Tiene la información ahora la agencia de prensa AFP.
Nicolás Maduro volvió a cargar el miércoles contra Estados Unidos. Esta vez le atribuyó el apagón masivo que afectó el lunes Caracas y los 23 estados de Venezuela.
Es el imperialismo norteamericano.
El lunes todo el país quedó a oscuras por una falla en la central hidroeléctrica de Guri, fuente de 80% de la energía que consume Venezuela. La situación impactó los servicios de transporte, agua y las comunicaciones telefónicas. El gobierno atribuyó el incidente a un ataque electromagnético. La oposición y especialistas responsabilizan en cambio al gobierno por falta de inversión, impericia y corrupción en medio de una aguda crisis económica.
Y Rusia vive una nueva ola de protestas. Las autoridades están impidiendo a varios activistas opositores presentarse a las elecciones municipales el 8 de septiembre. Con los detalles, Joan Andrés.
Uno de los activistas que fue inhabilitado es el conocido líder opositor Alexei Navalny, quien preside un comité de lucha contra la corrupción. Pero a Navalny lo han enviado a prisión por 30 días por convocar una protesta no autorizada por el gobierno. No obstante, su abogada, Olga Mikhailova, afirma que no hay pruebas de que Navalny haya convocado esa protesta.
En el video que la fiscalía mostró, lo vemos en la estación de policía del distrito de Danilovsky, cuando me llama como su abogada. No dieron evidencia de que haya llamado a nadie a protestar y fue sentenciado a 30 días administrativos de detención.
A otros 7 activistas opositores, también inhabilitados para presentarse en las elecciones, se les ha citado a declarar y a otros 2 les han registrado sus casas. Las autoridades argumentan irregularidades en la recogida de firmas para justificar la exclusión de 57 candidatos. El domingo pasado, con Navalny a la cabeza, unas 22.000 personas se manifestaron frente al Ayuntamiento de Moscú para protestar por la exclusión de candidatos opositores. Para Radio y Televisión Martí, Joan Andrés.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta un programa especial.
Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, aquí en el Hotel Omni Hilton de Miami, donde ha comenzado la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. 3 días de trabajo, ponencias, paneles, donde especialistas, profesores y estudiosos del acontecer económico de la isla se dan cita todos los años. En esta ocasión, presididos por la doctora Silvia Pedraza, comenzaron a las 9 de la mañana los paneles, esta vez con el distinguido profesor Carmelo Mesa Lago, quien declaró en su primera intervención la situación económica actual, el continuismo, los cambios, etcétera. Varios paneles se están presentando durante la jornada de hoy y en uno de ellos está participando la doctora Lilian Guerra, quien es profesora de Historia de Cuba y del Caribe en la Universidad de Gainesville. Hoy, 25 de julio, horas antes de que en Cuba se recuerde la trágica fecha del 26 de julio que marcó la historia nacional. La doctora Lilian Guerra viaja por cuestiones académicas y estudios a la isla con frecuencia durante ya varias décadas. Ella está aquí con nosotros. Muchos de sus estudiantes participan en diferentes programas de colaboración, de cooperación, de estudio en la isla, y ellos tienen el pulso también de lo que sucede hoy en día. La doctora Lilian nos acompaña hoy aquí para decirnos cuál es la situación económica de la isla, qué está pasando, qué ha visto ella en la década de los 90, qué pasó en Cuba durante los inicios del siglo XX, ¿y qué está sucediendo hoy aquí? Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Un placer tenerla. Y bueno, usted que mantiene, la escuchamos primero en la sesión plenaria, cuando usted dijo algo que llama la atención para los cubanos y para los que no son cubanos. Usted describió la situación del cuentapropismo, la referencia a cómo el servicio de comida es algo en Cuba que es lo que, digamos, lo que más prospera y lo primero que hace el cubano. ¿Cómo ha visto que usted, que lleva años yendo a la isla, estudiándola, cómo el cubano acogió el cuentapropismo?
Pues lo pudiera haber cogido con más fuerza si no hubiera sido deliberadamente frenado ese proceso por el gobierno, porque desde que se legalizó que uno pudiera autoemplearse, ¿no?, crear su propio negocio.
Aquellos paladares.
Ajá. A partir del 92 para adelante, se desarrollaron una cantidad de posibilidades solo dentro de una lista, ¿no?, creada por el gobierno de lo que se podía hacer. Ahora, eso de todas maneras prosperó. O sea, cuando yo empiezo a ir a Cuba en el 95 fui por primera vez, pero un mes, y después fui un año en 96-97. Ese año fue donde más se vio lo que era la explosión de números de pequeños negocios. Pequeños negocios que eran restaurantes, paladares chiquitos, no podían tener más de 12 asientos, pero al existir ya le dio posibilidades a los campesinos, por ejemplo, de vender a un negocio fijamente, ¿no?, otros, ¿no?, proveedores de servicios. Y ya en 98 y en otras ocasiones el gobierno se dio cuenta que no podía competir con estos cuentapropistas, porque esa palabra de hecho es más nueva que vieja. No podía competir con el sector privado de ciudadanía, o sea, de ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, le empezó a poner frenos en términos de quitarle licencia, de hacerle inspecciones, y al hacerle una inspección ya se sabe si el paladar necesita siempre comprar su comida y sus cosas, productos del Estado, no va a poder ganar plusvalía. Por lo tanto, 99.9%.
Doctora, me decía un cubano que es difícil estar dentro de la legalidad.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Al hacerle una inspección es automática la sanción, digamos, porque la harina que puede usar una pizzería sí se puede comprar del gobierno, pero el gobierno no le provee ese producto a un costo mínimo, básico, sí, sino...
Y venderlo al por mayor, que es como se hace a la empresa.
Exacto. Tiene que ir a una tienda a comprarlo y tiene que tener comprobantes. Y que, de hecho, lo más gracioso en cuanto a esa primera medida que fue tomada en 98 para tratar de... 97, 98, para tratar de restringir el crecimiento de las pizzerías, los dueños tenían que tener comprobantes de la harina. Entonces, ¿qué creó el gobierno? Todo un mercado de venta de comprobantes de harina. Y eso lo experimenté yo, porque yo cocino mucho y hago muchos cake y esas cosas, y yo, al salir de una tienda con comprobante. Siempre fui asaltada por 5 o 6 personas que querían comprarme el comprobante.
O sea, que se crea otro mercado ilegal también.
Ilegal también para vender, comprar y vender comprobantes.
Es como una novela de García Márquez, ¿eh? Algo real maravilloso.
Así es. Y el gobierno nunca ha podido frenar totalmente el desarrollo de eso mismo, tanto de los gustos como de las necesidades, los deseos, y no ha podido competir con lo que es este pequeño negociante, porque siempre provee un mejor producto, un mejor servicio, y hasta el extranjero, turista, prefiere comer en un paladar de familia cubana antes de comer en un restaurante del gobierno, de un hotel, etcétera.
Doctora, estaba ayer leyendo unas nuevas restricciones en Pinar del Río para la venta. Hay un tope de precio para la cerveza, para la malta, y en Oriente para el PRU, una bebida tan popular en las zonas orientales de Cuba como es el PRU, también hay un tope. ¿Acaso se puede frenar el tope de algo que tiene demanda?
No, lo que por las reglas económicas capitalistas, cuando se le pone un precio fijo, lo que hace el productor es retirar el producto del mercado porque no gana dinero por encima de lo que le cuesta proveer ese producto.
Entonces, es la ley del mercado.
Exacto. Esta medida se tomó más bien por el 26 de julio, que estamos un día de suceder, de celebrar, y toda esta semana el gobierno trata de poner a la disposición del público muchos productos que de otra forma son muy caros y no los puede comprar, para un poco hacer la política romana de circo y pan, o pan y circo, ¿no? Entonces, precisamente, ahora en La Habana, yo tengo hasta imágenes mandadas por un alumno que está allá, fascinante, venta de carne puerco, venta y subsidiada por el gobierno, o en este caso, ¿no?, le ponen topes a los precios de cerveza para que la gente lo pueda comprar. Después le van a quitar los topes porque tiene que quitárselos, si no, el mismo proveedor no va a poder. No lo va a producir.
Usted mencionó ahora de la carne, el pan con carne puerco, pero mencionó usted en su intervención que hizo por la mañana que la pizza, como se ha convertido en el plato nacional, ¿no? Ajá. Algo tan italiano, muy lejos del cubano, arroz, frijoles negros.
Pero la forma en que usted me preguntó cuando empezó esta reforma de crear estos trabajos, lo que más auge tomó fue la producción de pizzas porque son muy baratas. O sea, el cubano que quiere poner una pizzería nada más necesita la harina, necesita levadura que podía él mismo o ella misma crear, cultivar, y comprar la salsa de tomate, que todo el mundo sabe que la salsa de tomate es un producto ilegalmente producido y está en todas partes porque el campesino lo provee, y la ama de casa lo puede embotellar y lo puede vender. Y entonces el queso, que eso es un producto también campesino, también proveído ilegalmente por en su gran mayoría. Entonces esos son los tres ingredientes, ¿no? Y no le ponen otras cosas. Ahora habían pizzerías donde sí empezaron a ponerle otros ingredientes más parecido a las pizzas del extranjero, digamos. Pero desde 91 hasta 2012, la norma era una cosa que era como un pan gordo, circular con esta salsa tomate, con ese queso que mis propios alumnos que viajaban conmigo, que eran americanos, le cogían cariño, digamos, pero un queso que le decía que sabía como un poco a suela de zapato a veces.
Plástico.
Ajá, era una cosa plástica. Entonces, se doblaba la mitad y se servía con un pedacito de cartón para que no se ensuciara la mano a la persona. Y eso costaba 5 a 10 pesos, dependiendo del tamaño. Esa era la comida diaria para uno que no tenía en su casa
mucho carbohidrato.
económicamente crecer ese sector, fue algo muy accesible a todo el mundo. Y la gente empezaban a ir a pizzerías en los viernes, en los fines de semana, con toda la familia. Y las pizzas mejoraron, ¿no? Empezaron también a hacer pizza como nosotros la conocemos. El año pasado hubo una, no explicada, pero una ausencia total de harina. Durante casi 6 meses no había pan. Y por la libreta desde 91, desde la quiebra de la Unión Soviética, la ausencia de otras comidas hizo que el gobierno garantizara un pan por persona diariamente y costaba un peso. De pronto no había pan en ningún lugar y tampoco había harina. Y entonces las pizzerías desaparecieron, o sea, yo diría miles desaparecieron, porque estaban en todas las esquinas y de pronto no había ninguna.
O sea, que hay un desarrollo coyuntural, ¿no?
Y los dueños y los que eran los consumidores, que era todo el mundo, decía que esto fue una política deliberada para acabar con ese sector, entre comillas, rico, ¿no? de burgueses, ¿no? que estaban sirviendo de fuente de inspiración a los ciudadanos.
Usted estuvo en Cuba en la década de los 90, viajó, vio todo aquel proceso de que se le llamó el periodo especial. Ahora escuchamos desde Cuba también, debido a los vínculos y el impacto de la crisis que tiene Venezuela, que se viven situaciones similares. Uh-huh. ¿Usted que tiene el pulso allá adentro, las puede comparar?
Bueno, en Venezuela hay, yo creo que, una gran tradición de poder manifestar y de crear manifestaciones. Existe el espacio para hacer eso. En Cuba se acabó con lo que se llama, yo diría que es como la organización del Estado de lo que era la manifestación. A partir del 61, ya la manifestación no es ni voluntaria, ni es algo espontánea, es algo creado por el Estado. Por lo tanto, no solamente se desmoviliza el pueblo, no lo ve como un arma, una estrategia, sino que también se criminaliza. O sea, a partir del 75 al menos, ya sobre papel tenemos una ley que dice que no tienen el derecho de manifestarse. Gracias. Por lo tanto, ese tipo de estrategia no se le ocurre a la gente como que es posible.
Ni a los opositores.
Y a los opositores. Y no funciona muchas veces, porque cuando un pequeño grupo sí organiza una manifestación, al momento se desacredita y se dice que esto fue organizado. Sí.
Recordemos cómo las damas de blanco eran golpeadas los fines de semana y tuvo hasta que el cardenal, entonces Jaime Ortega, intervenir por ellas.
Así mismo. Entonces el pueblo dice, bueno, o es organizado por el Estado o es organizado por otra organización del extranjero.
Período especial, ¿lo ve usted en Cuba hoy en día?
Yo creo que sí ha vuelto a esas condiciones. Y la gente tiene mucho miedo porque se acuerdan todavía lo que fue eso. La ausencia de la corriente que está aumentando, ¿no? O sea, el número de frecuencia de apagones, eso asusta mucho a la gente. Y si Venezuela deja de proveer petróleo, yo no sé en dónde va a quedar la situación. Ni el cubano sabe.
Bueno, doctora, muchas gracias. Con nosotros aquí la doctora Lilian Guerra, profesora de Historia de Cuba y el Caribe en la Universidad de la Florida. Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Gracias a ustedes.
Y tras esta entrevista con la doctora Lilian Guerra, tenemos el placer de tener aquí en los estudios del Hotel Omni Hilton al doctor Jorge Piñón, que es profesor de la Universidad de Austin en Texas y de la Universidad Autónoma de México. Está presidiendo unos paneles que comenzará en breve. Un panel sobre la economía cubana, sobre el petróleo venezolano en la economía cubana, sobre los doctores cubanos y el armamento. El profesor Piñón estará presidiendo este panel, en el cual también estará Ernesto Hernández Catá, que lo tendremos también en breve. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, gracias por estar con ustedes. Un placer.
Jorge, parece que el petróleo es como una espada de Damocles sobre la economía cubana, siempre dependiendo de coyunturas políticas.
Bueno, siempre ha sido el talón de Aquiles de la economía cubana desde un comienzo. No hay país en el mundo que pueda sobrevivir una economía en crecimiento si no tiene acceso a mercados competitivos de hidrocarburos, ya sea petróleo o gas natural. El problema de Cuba es que desde un principio se alineó a aquellos proveedores que de una forma u otra tenían el mismo modelo político que ellos y que los cuales entonces les permitía a ellos tener, por ejemplo, trueque de servicios por petróleo, como es el caso con Argelia, como es el caso con Venezuela. Y de esa forma entonces la economía petrolera de Cuba no toma en cuenta la realidad de la economía petrolera mundial, ya que está alineada políticamente y está alineada básicamente a estos truecos de
trueque. O sea que van por dos caminos diferentes.
Totalmente diferentes. Y entonces cuando esa relación política, en este caso con Venezuela, y en el caso antes con la Unión Soviética, termina, el país se encuentra en una situación extremadamente difícil, vamos a llamarle un periodo especial, porque ahora tiene que enfrentar los verdaderos precios del petróleo en los mercados internacionales. Y parece ser que ese es el camino en que va Cuba ahora.
Jorge, ¿cuánto es el impacto que tiene en la economía cubana la reducción de la entrega de barriles mexicanos?
Sí, mañana, basada en las cifras que tenemos nosotros, principalmente de ONE, de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Geografía de Cuba, así como datos que tenemos de los reportes financieros de PDVSA. Cuba necesita hoy en día alrededor de 65 mil barriles diarios de petróleo crudo. Aunque, como sabemos, ha habido recortes en gasolina, apagones, debido una vez a la falta de combustibles. Así que ese déficit de 50 o 60 mil barriles diarios a los mercados internacionales representa entre 1.3 y 1.4 billones de dólares al año. Una vez más, si Cuba de verdad tiene que ir al bolsillo y sacar flujo de caja fuerte, lo que le representa eso en los mercados internacionales es entre 1.4 mil millones de dólares. Porque Sonangol, que es la compañía estatal de Angola, no es un operador. Toda la producción de petróleo crudo en aguas profundas de Angola está en manos de las multinacionales. Sonangol es accionista de esa participación, pero...
Y que ha estado envuelto en escándalos tras el abandonar el poder del presidente.
También, y ahora también tienen un problema presupuestal grande por los bajos precios del petróleo. Así que Angola nunca ha estado en una posición de suministrarle petróleo a Cuba. Argelia sí. Argelia siempre, desde hace más de 10 años, le suministra a Cuba principalmente productos refinados y en los últimos dos años, 2016 y 2017, le ha suministrado también petróleo.
Para beneficio de nuestros radioyentes, Raúl Castro, cuando asume el mando después de la enfermedad de su hermano, a uno de los países que más visitaba era Angola y Argelia.
Y también, si ves últimamente, en los últimos 12 meses, los que están visitando a La Habana son dirigentes o presidentes hasta de nuevos países productores de África, como es Ghana, como es la Costa del Marfil, como es Camerún, que son pequeños países productores que están en el Golfo de
Guinea. Digamos que es como un plan C.
Correcto.
Ni A ni B.
Sí. Pero el problema de Cuba, una vez más, es que no tiene una póliza de seguro. No puede ir, Argelia y Angola no lo van a poder hacer. China no lo puede hacer, China es un importador neto de petróleo crudo. El único que tiene la capacidad financiera y tiene la capacidad de exportación es Rusia. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está Rusia disponible a darle a Cuba crédito o de una forma u otra un trueque de servicios a Cuba en valor de 1.4 mil millones de dólares? Yo lo dudo.
Esta no es la Unión Soviética.
Yo creo que no.
Para terminar, Jorge, esta tarde en breve comienza su panel. ¿Cuál es el escenario para el futuro que va a presentar?
Bueno, Cuba tiene ahora otro grave problema y es que por primera vez en los últimos tres años la producción doméstica de petróleo crudo está bajando. Cuba siempre ha producido alrededor de 50 mil barriles de diarios de propia producción. Son campos ya muy maduros que fueron descubiertos en los años 70, como es Varadero y Puerto Escondido y eso, y ya están por 45 mil barriles diarios. Es decir, eso, la producción propia cubana también está en decline. Hay un evento ahora en La Habana en noviembre, donde una vez más van a tratar de atraer a compañías internacionales para la exploración en aguas profundas, que como tú sabes, en el 2012 no dio resultado eso. Así que lo que me preocupa a mí no solamente es que este déficit, pero también la producción nacional está en declive.
Bueno, muchas gracias, Jorge Piñón, profesor de la Universidad de Austin en Texas y de la Universidad Autónoma de México, quien ha estado con nosotros en esta primera parte del programa especial dedicado a la conferencia de la Asociación de Estudios para la Economía Cubana. Y precisamente en este panel que preside Jorge Piñón, dedicado a Cuba, Venezuela y Rusia, con el título de Petróleo, Doctores y Armas,
Participa también el doctor Ernesto Hernández Catá, que fuera vicedirector del Fondo Monetario Internacional. Hoy en día está retirado y es consultant, es un consultor, asesor para varias empresas, así también como participa en consejos educativos y de instituciones especializadas en economía. La ponencia que va a llevar Hernández Catá a este simposio es el petróleo cubano y los doctores en la economía cubana. Precisamente contamos con la presencia de Ernesto aquí y bueno, vamos a hablar con él unos minutos antes que empiece este debate.
Ernesto Hernández Catá, ¿qué significa para Cuba en su economía los doctores?
Bueno, tú sabes que hubo durante mucho tiempo una obsesión por la educación en el sector de salud y en el sector educacional. Hoy en día se está pagando el precio por eso, porque no hay economistas, no hay contadores, no hay ingenieros, etcétera, o por lo menos han sido discriminados en el proceso educacional. Ahora, el exceso de médicos con relación a la necesidad de la población cubana le ha permitido al gobierno exportar una cantidad de médicos y de enfermeras y de técnicos de salud a una serie de países, a una serie muy grande de países, en muchos casos contra petróleo. Es decir, el envío de médicos a Venezuela y un par de otros países estaba pagado por envíos de petróleo. En otros países como Brasil, los médicos cubanos estaban pagados de otra manera, no por petróleo, porque Brasil no tenía bastante petróleo, y no sabemos exactamente cómo estaba pagando, pero probablemente en cash o en inversiones. Y eso ha pasado con muchos países, ha pasado con Bolivia, que no exportaba petróleo a Cuba, ha pasado con Brasil, etc. Ahora viene el momento en que los venezolanos tienen que cortar los envíos de petróleo. Y como los venezolanos son los que envían más petróleo a Cuba, es desde luego un problema muy serio. Ya la mitad de los envíos de petróleo se han terminado. Y los rumores son que la otra mitad puede que se acabe. Entonces, ¿cómo el gobierno cubano va a lidiar con ese, está lidiando y va a lidiar con ese problema? Es el tema del panel que vamos a tener esta tarde.
Se habla de que es un arma de doble filo, que es una diplomacia de bata blanca, que lo utiliza también, como el caso de Brasil, por una decisión política, porque entra o saca.
Exactamente. Sí, y ese es, por cierto, lo de la operación con Brasil se ha terminado, porque el gobierno brasilero estaba muy incómodo con el sistema de explotación de los médicos por el gobierno cubano, que captura una gran parte de la compensación de esos médicos y se la mete en el bolsillo, ¿no? Eso es lo que pasó en Brasil y eso pasa simultáneamente con los cortes venezolanos y la adición de esas dos cosas causa un problema. Ahora, el problema general que tú planteas es el de organizar las relaciones económicas y de comercio en base de acuerdos políticos con países amigos. Lo que pasa es que llega un momento en que los países amigos o no quieren o no pueden jugar el juego. Eso pasó con la Unión Soviética en el año 1989 y después con Rusia, y el precio fue muy grande. Lo que pasó en Cuba después de la eliminación de la ayuda soviética fue realmente muy severo. Está pasando ahora con Venezuela. Yo creo que los efectos son menos drásticos que los que ocurrieron después de la crisis de la eliminación de la ayuda soviética. Pero, aunque menores que aquellos, son considerables. Hay apagones, hay problemas en las empresas que no tienen energía subsidiada que tenían antes, y el gobierno cubano va a reaccionar de varias maneras. Eso también se va a tratar en el panel de esta tarde. Una de las maneras es tratar de conseguir petróleo por entidades diferentes a las que existían en el pasado, que eran básicamente Venezuela y un poco Argelia. Ahora el gobierno cubano está hablando con los rusos, con Angola, con una serie de países y por ahí hay un poco de diversificación de la fuente de petróleo, pero no bastante como para reemplazar a Venezuela.
Y en este segmento de esta programación especial de Radio Martí, aquí desde los estudios en el Hotel Omni, hoy dedicado al primer día de trabajo de la conferencia anual que realiza la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, contamos con el profesor doctor Joaquín Pujol, quien fue un alto funcionario para América Latina del Fondo Monetario Internacional, fue presidente también en épocas pasadas de esta asociación.
Fue uno de los fundadores.
Y uno de los fundadores de ella. Gracias por estar con nosotros, doctor. Doctor, de nuevo se reúne ASCII, de nuevo ASCII vuelve a sacar sus análisis, sus tesis. ¿Qué tenemos de nuevo hoy?
Estamos en el año 29 de ASCII. ASCII empezó con el colapso de la Unión Soviética, donde había un grupo, sobre todo de economistas cubanoamericanos, que estaban en Washington trabajando para las agencias internacionales y para el gobierno americano, y que vieron lo que pasaba, y pensaron en aquel momento que Cuba también iba a cambiar. Y entonces decidimos que teníamos que prepararnos para el cambio, y empezamos la organización. La primera conferencia que tuvo ACE fue una presentación de Felipe Pazos,
que hizo histórica.
Sí, sobre, porque él fue parte de la organización también. Y entonces, de ahí en adelante, hemos estado haciendo trabajos. Y en realidad, hoy en día, la agrupación de ACE es el grupo de economistas que mundialmente más conoce sobre Cuba. Aquí están los mejores. Y siempre hemos tratado de mantener un contacto también y de hacer participar economistas desde Cuba. Y aquí tratamos a veces de traerlos acá en la medida que se puede, porque a veces está complicada la cosa tanto del lado de Cuba como del lado,
sí,
de Estados Unidos.
Sí, escuchamos hoy en
esta conferencia en teníamos varios invitados que queríamos traer.
La doctora Silvia Pedraza, que dirige ahora este año la organización, declaró que Manuel Cuesta Morúa no pudo asistir,
problemas de visa. Tenemos otros más que tampoco han podido asistir, hemos tenido que cambiar un poco el programa debido a eso. Es una pena. Pero bueno, de todas maneras seguimos la comunicación. En algunos casos, algunos de los participantes que no han podido venir han enviado material que se va a presentar, pero en otros, en fin, no es posible, ¿no?
Yo recuerdo un economista que participó en uno de estos eventos hace unos años atrás, nos declaraba aquí a Radio Martí que el mejor estudio de la economía cubana se hace afuera. Lo hacen los economistas cubanos
que
profesionalmente y a veces de una forma no profesional, en el sentido de que ese no es su área de expertise, sí, pero que se dedican al estudio de Cuba y salen aquí.
Sí, no, en realidad nosotros agrupamos alrededor del mundo, porque tenemos miembros de todas partes, y entonces agrupamos un grupo de gente que de verdad sigue muy atentamente lo que pasa en Cuba, sobre todo en el área económica, pero también en el área política, en el área legal, hay toda una serie de...
¿Cuán difícil es para un economista tener que lidiar con los números que presenta el régimen? ¿Cómo tiene que encontrar...?
Es un problema y Carmelo...
La pintura.
Carmelo hoy estaba hablando un poco de eso, pero en general, y él ha hecho mucho trabajo sobre eso y otros acá. El problema es que muchas de las cifras que produce el gobierno cubano, al final, son cuestionables. Entonces, uno a veces hace análisis utilizando algo de esas cifras, pero también utilizando otras informaciones que salen.
Tiene que ir buscando fuentes en otros países,
a veces,
que comercian con Cuba y le ponen los datos.
Es una de las cosas, por ejemplo, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial recogen información de otros países con respecto a...
O la Comisión Económica Latinoamericana.
Y la CEPAL también. Y entonces por ahí uno obtiene otras informaciones adicionales para poder formar un estudio, un concepto de lo que está pasando en realidad y de las posibilidades. Pero sobre todo también nosotros hemos estado planteando desde el principio qué cambios habría que hacer. Por eso le llamamos a la asociación del estudio, a las conferencias son y los documentos que publicamos son con vistas a promover que haya cambios en políticas económicas en Cuba.
Vi que el título decía crecimiento o declive de la revolución en su final, muere la revolución.
Bueno,
estamos en un segundo periodo especial.
Bueno, Yo creo que sí, en realidad, en cierta forma. No será igual que el primero, porque son casos diferentes. Pero sí, creo que sí, y creo que si hay un cambio grande en Venezuela, la cosa se va a agudizar de forma muy profunda. El problema principal que tiene Cuba, y Carmelo en la presentación de hoy estaba precisamente enfatizando eso, es la falta de productividad. En el sistema que ellos tienen, no hay incentivo para que la gente produzca. Y entonces, por ejemplo, en el sector azucarero, Castro destruyó la industria azucarera, le regaló parte de los ingenios a Venezuela, cerró otro, y lo que pasa es que la gente joven, que hubieran sido los campesinos de mañana y que hubieran seguido la actividad azucarera, porque aunque la actividad azucarera iba cambiando, la tecnología iba cambiando.
Sí, hay poblados de esos desiertos donde el sembrar era el eje, la vida del pueblo
y ha desaparecido. Están muertos esos pueblos y quedan unos cuantos viejos allí. Y entonces, cuando se planteó hoy la pregunta, ¿es posible recuperar la industria azucarera en Cuba? Grandes dudas al respecto, porque el problema es que la gente que eran los expertos ya no están. O se murieron o se fueron, y los jóvenes se han ido del campo. Entonces, esos jóvenes tú no los vas a convencer de que vuelvan al campo.
Doctor Pujola, hoy día en los medios sociales, que son, a veces uno se encuentra frases o pensamientos que lo ponen a uno también a pensar. Vi los otros y uno que decía, Cuba era la azucarera del mundo.
Sí, señor.
El sistema la quebró.
La quebró completamente.
Venezuela era una nación
la petrolera del mundo. El sistema, Venezuela, la producción de Venezuela ahora está cayendo, sigue cayendo. Y tú sabes, y el problema es que los pozos.
Y le digo esto porque al final decía que no llegue el socialismo a Argentina porque nos quedamos sin carne.
Sí, exactamente. Entonces lo que pasa en Cuba es que, como te digo, no hay incentivo y la gente joven, hay un desempleo grande en Cuba, que el gobierno no reconoce como desempleo. Hay mucha gente joven que no trabaja.
La mejor muestra es los millones que están en el cuentapropismo.
Exactamente.
Hay una economía cuentapropista oficial y otra subterránea.
¿Y tú sabes cuál ha sido la exportación más importante de Cuba en los últimos años? ¿Cuál ha sido la exportación más importante? Los cerebros, que se van de la isla, pero no regresan.
Eso sí es verdad.
Y eso es el problema. Entonces tú tienes toda la juventud que lo que quiere es irse. Tú no tienes una juventud que dice, yo voy a dedicar mi tiempo
a levantar el país.
No, a progresar
el mismo.
No. Ellos están tan decepcionados con el sistema que lo que quieren es irse del país. Entonces, eso es terrible para un país que tenga la juventud en esas condiciones.
Hemos visto que aquí hay diferentes paneles sobre la ideologización de la educación, sobre la exportación de médicos. ¿Cuba sigue utilizando términos políticos para hacer economía?
Bueno, en este momento posiblemente la fuente más importante de ingresos de Cuba, ingresos en términos de divisa, es lo de los médicos. Ellos exportan estos médicos, hay 36 países a los cuales están exportando médicos, le cobran a esos países una suma sustancial de dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares que entran a Cuba por concepto de esto. Brasil solamente estaba pagando 5.000 millones de dólares por los médicos que tenía allí.
Y le cambió el panorama de la mañana.
Y entonces, bueno, porque el nuevo presidente de Brasil dijo, pero esta gente están siendo explotados, ustedes tienen estos médicos, le pagan una miseria, Y a nosotros lo estamos pagando, y esto es absurdo. Entonces, el presidente de Brasil le dijo al gobierno cubano, tienen que subirle los salarios a los médicos, estos cubanos que están aquí.
No querían participar.
Y entonces el gobierno cubano dijo no. Y entonces el gobierno brasileño dijo, pues entonces, olvídense, nosotros no vamos a seguir subsidiando este sistema que es un subsidio al gobierno cubano, no a los médicos. Nosotros queremos que haya médicos aquí, si es posible. no queremos que eso se use para explotar a esta gente, a estos médicos, y que el gobierno cubano adquiera estos recursos. Entonces se acabó.
Cada vez que hablamos con el cubano promedio de la isla, el cubano que viene de visita, ahora no tan frecuente debido a todas estas restricciones con las visas que existen debido a la situación que se dio con los diplomáticos estadounidenses en La Habana y canadienses, que hay que decir que no
también,
solamente
los canadienses también,
fueron
sí.
los estadounidenses, nos dicen que el peligro de una crisis total, ya usted lo habíamos mencionado, pero
que ahora les afecta salud, educación, medicina, todo. ¿Por qué?
Bueno, porque el problema
no se planificó.
No, el problema es que si no se generan los recursos financieros, Cuba ha dependido de el dinero que primero le dio Rusia, después le ha dado Venezuela para pagar esas cosas. Todo el servicio de médicos y servicios que dieron en la educación y demás estaban siendo financiados por los rusos. Los rusos también estaban financiando las empresas militares de Fidel Castro en África, ¿no? Esa era la contrapartida.
Rusia no es la Unión Soviética.
No, el problema es cuando cae la Unión Soviética, se acaba, y por eso que hubo la crisis que hubo. Cuando se acaba la Unión Soviética, se acaban los subsidios, eran multibillonarios. Se acaba y de pronto Cuba deja de recibir eso, y entonces se crea lo que se llamó el periodo especial. Y entonces empezaron a tratar de levantarse eso. ¿Y cómo se levantaron de eso? Bueno, Fidel permitió que hubiera inversión privada externa y que hubiera cuentapropista. Y entonces por un tiempo abrieron un poco, sobre todo en el campo también, le dejaron a los campesinos que pudieran vender el producto en el mercado en lugar de tenerse que vendérselo al sistema que ellos tienen.
Pero ya lo cerraron.
Pero después lo cerraron otra vez. Sí. Una vez que salieron del atolladero grande, cerraron de nuevo. Y esa ha sido la política de ese gobierno.
¿Es pesimista el doctor Pujol con la economía cubana?
¿Cómo?
¿Es usted pesimista?
Desgraciadamente sí, yo soy muy pesimista.
Dice
yo
que los pesimistas son optimistas bien informados.
yo he escrito varios artículos desde hace tiempo anunciando a veces lo que se venía, porque es que para mí es obvio.
Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial de Radio Martí, dedicado al primer día de trabajo de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, el doctor Joaquín Pujol.
Encantado de tenerlos acá y, en fin, y muchos saludos a los radio oyentes.
Gracias.
Y en esta recta final, ya en los minutos que nos quedan de este programa especial de una hora, vamos a contar con dos jóvenes cubanos, dos creadores, dos jóvenes empresarios, emprendedores. Y bueno, las damas primero, Camilo. Vamos a presentar a Yaima Pardo, quien es directora de audiovisuales de ADN Cuba, un innovador y revolucionario proyecto que de verdad que todo el que esté interesado en saber de Cuba busca en ADN. Y Camilo Conde, un cuentapropista, tiene una maestría en administración y dirige el proyecto Arte Corte. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Yaima, ¿qué significa ser empresario en Cuba? ¿Qué significa tener iniciativa y poder vender tu producto?
Bueno,
no importa el que sea.
Claro, claro. Yo te lo digo desde lo pienso desde como un emprendimiento, desde la comunicación, desde el cine, que fue lo que hice en Cuba. Es una aventura. Yo imagino que a Camilo le pase más o menos lo mismo, porque, por ejemplo, yo tenía que salir a buscar los fondos para hacer mi idea realidad. Aprendí con la gente de Matraca Producciones, aprendí cómo gestionar los fondos a través de embajadas, de aplicar a becas de cine, y esos son aprendizajes que uno va ganando, ¿no? Aprendí a hacer un proyecto, esas son cosas que en la escuela en Cuba no se enseñan. Son cosas que uno tiene que aprender a hacer mirando cómo lo hacen los otros o internet.
La vida. Internet aprendí es la vida mucho. La que sí, le va sí, enseñando.
Sí. Con tutoriales de internet, te lo juro que aprendí muchísimo, sí.
Arte Corte. ¿Qué significa Arte Corte? ¿Qué proyecto, qué sueño tiene Camilo?
Bueno, Arte Corte es un proyecto comunitario creado por un peluquero, Gilberto Valladares, a quien yo he acompañado los últimos 8 años ayudándolo ahí, y el objetivo es apoyar a las comunidades desde abajo, desde las mismas comunidades, ¿no? Creemos mucho en el desarrollo local, en la oportunidad que tengamos a lo largo del país de crear proyectos que sean pequeños, que sean comunitarios y que ayuden a todas las esferas social, cultural de los barrios, ¿no? De la ciudad, y no que todo siempre venga desde arriba. Creemos en el desarrollo local creado siempre desde abajo.
¿Qué importancia tiene tener una iniciativa propia en una sociedad donde no se enseña a pensar, a que tú te preocupes por tu propio bienestar? ¿Cómo ha tenido que tu generación afrontar ese reto?
Bueno, creo que las generaciones siempre van cambiando, ¿no? La forma de pensar, la forma de actuar, y me parece que Cuba va cambiando en ese sentido, en cómo en cómo piensan los jóvenes con relación a generaciones anteriores. Y me parece que se busca ahora un mayor desarrollo de la iniciativa privada, se busca que las personas puedan llegar a cumplir sueños que van más allá de lo normal en la sociedad, sino que sean sueños propios que tengan y expectativas propias que puedan tener ellos.
Yaima, y en el término profesional, cuando un empresario, a mí me gusta llamarle empresario, no cuenta propista, porque esos son lo que son, y es propiedad privada lo que él tiene. ¿Cómo va a necesitar de audiovisuales en este mundo hoy digitalizado? ¿Qué necesita a una persona que quiera tener su paladar, que quiera tener un corte de cabello, como comentaba Camilo, o quiera tener ponerle herradura a un caballo?
Yo pienso
¿necesita cuentas en medios sociales? ¿Necesita un video?
Yo no sé qué decirte, por lo menos. Yo pienso que en Cuba el boca a boca funciona mejor que la calidad que tú le ofreces en el servicio a las personas, pero igual las redes sociales también apoyan a visibilizar su emprendimiento. Pero yo creo que ahora hay muchos muchachos que están graduándose de los nuevos medios y salen a la calle a contactar con cuentapropista y le proponen, mira, te puedo hacer este demo para tu trabajo, para visibilizar tu proyecto. Hay unas muchachas que están haciendo, que Patricia Santa Coloma es, ¿no?, que tiene un emprendimiento buenísimo, que hace videos de bodas. Pero lo hace a la altura vaya, con una calidad tremenda.
Como si fuera en el Palacio de Vizcaya lo que fue.
Bueno, sí, con un buen gusto y con drones. Y yo me quedo loca, yo digo, wow, sí. Muchas personas del extranjero van a casarse en Cuba con ese servicio. Es un servicio que ya está ofreciendo internacional. Y entonces estar en las redes sociales es importantísimo para ese emprendimiento. Yo pienso que hay emprendimientos más locales y hay otros emprendimientos que sí se salen de lo que es la nación cubana, como ese mismo que una pareja que quiere ir a casarse al Caribe. Entonces, eso depende mucho, pero yo sé que las personas ya no están pensando, pero los muchachos que salen de las universidades no saben que nadie va a tocar a su casa para decirle, te vas a ganar 20 pesos la hora. Y sabe que el gobierno no se los va a pagar. Entonces salen a buscarlo de su propia inspiración.
En este caso, Camilo, tú tienes una cuenta en Twitter que es muy citada, es muy retuiteada, valga la redundancia, y tú vas poniendo detalles de la situación económica. Estaba leyendo hace unas horas atrás, pusiste los precios en Pinar del Río de la cerveza, pusiste los precios en las tunas. ¿Por qué te ha dado por seguir eso? ¿Qué
bueno, buscas? Realmente, a ver, yo trato de comentar sobre mi realidad, que no necesariamente es la realidad de todos los cubanos, siempre lo dejo claro, pero en este caso en específico fue a raíz de una medida tomada ya simultáneamente en Pinar del Río, en Las Tunas.
En los dos extremos de la isla.
Los gobiernos de ambas provincias decidieron topar para el sector privado algunos precios. En el caso de Pinar del Río excluyó a Viñales y toparon los precios de cervezas, maltas, jugos y refrescos, pero en Las Tunas fueron mucho más allá, no excluyeron a ningún municipio ni zona y toparon desde refrescos, yogur, maltas, jugos,
vi que está el PRU,
de todo, no,
una medida, panes, es una bebida,
panes,
local,
pizzas, café, toda una serie de precios que toparon, incluyendo 5 actividades, entre las que se incluye la barbería, operadores de equipos de recreación, operadores de paseos en coches para uso infantil, cuidadores de baños públicos, es decir, diferentes servicios que decidieron topar. Y todos los economistas están alertando que esto es un error y que topar precios puede dañar la economía. Sabemos que muchas veces en Cuba lo que pasa en la mayoría de los casos es que se toman decisiones políticas, no decisiones económicas, y esto puede afectar grandemente estas economías locales.
En el caso de... Tú mencionabas también y retuiteabas unas opiniones que diera un reconocido economista, Pedro Monreal, sobre la situación económica del país. Hemos visto, y mucha gente que viaja a la isla, extranjero, nos dice, parece que es como si fuera un segundo periodo especial. Ustedes que vivieron una generación que nació casi con el periodo especial, ¿hay similitud?
Bueno, yo me crié en el periodo especial. conozco lo duro que fue el periodo especial. No estamos en ese punto realmente en este momento. Sí se vio la semana pasada una situación muy grave con los apagones. Supuestamente es debido a una serie de roturas. Todavía no está muy claro eso, porque al mismo tiempo se desapareció la gasolina en La Habana. No había para comprar gasolina. Dijeron que era porque había un incremento de un 20% en la demanda. Sí, no hay un 20% más de autos en La Habana, no entiendo bien.
No han vendido tantos carros en La Habana.
Exactamente, no sé ese incremento tan rápido de 20%, pero bueno. Hay ciertas situaciones, también sabemos que está Venezuela, ha disminuido la entrada de petróleo al país, eso lo sabemos. Yo no creo que hayamos llegado al punto de un segundo periodo especial, pero sí creo que hay como unos indicios de que hay que tomar medidas para no llegar a una situación mucho más grave de la que hay actualmente en el país.
Los consumidores de ADN, ¿qué buscan? ¿Qué les interesa de Cuba? ¿Qué ustedes exponen que los demás no tienen y que es atractivo?
Yo creo que es diversidad. Nosotros nos proponemos visibilizar Cuba desde varios estratos, desde lo que puede pensar Camilo hasta lo que puede pensar un señor que tiene problemas de la vivienda y que está denunciando una situación precaria. Queremos recorrer también en esta suerte de ver el ADN de Cuba desde una punta a la otra del extremo cubano, ver lo que pasa en Guantánamo, lo que está pasando en La Habana, sí, es ese tipo de sociabilidades emergentes, qué está pasando con la comunidad de youtubers, qué quieren preguntarle a las personas. Tampoco queremos como coartar las libertades de estos emprendedores que están saliendo a comunicar cosas desde la base.
Yo recuerdo un video, ¿sí?, muy comentado y muy visto de ustedes, que era el que le preguntaba al cubano que qué le gustaba de la langosta, si la cola o la pechuga.
Sí, ese es otro youtuber que es que está en otra condición distinta a la de Pedrito. Pedrito está en La Habana, hace entrevistas en El Vedado, en La Habana Vieja.
En Copelia.
Este muchacho está siendo un youtuber desde Sagua la Grande. Y entonces ahí son otras las situaciones, es otro el tema de...
Y muchos le decían que preferían la pechuga de la cola,
sí.
Pensando que la pechuga era mejor que la cola, ¿eh?
Pero ese tipo de gracia también del cubano, de cómo enfrenta sus necesidades, esas son las cosas también que quiere ver ADN. Y desde lo natural, desde la verdad que puede tener ese cubano para decir lo que piensa. Porque de verdad que no necesitamos inventar ni ser hipercríticos, ni poner la cosa más mala de lo que está, porque con ver lo que está pasando el cubano y ser parte de ese micrófono, de esa cámara que se le pone delante, yo creo que es la función, que es por lo que estamos abogando en ADN Cuba.
Camilo, ¿cuál es el tope para un cuentapropista? ¿Dónde puede detenerse su sueño? ¿En una inspección de salud pública? De la Contraloría Municipal? ¿Cuál es el tope?
No, realmente no hemos logrado en el sector por cuenta propia llegar a un punto donde podamos sentirnos jurídicamente seguros. A ese punto no hemos llegado todavía. Todavía hay mucha incertidumbre, todavía hay mucho miedo a qué pueda pasar y realmente, por cualquier motivo, ¿no?, uno teme una multa, perder la licencia, porque lo peor es que puede ser justificado, ¿no?, puede ser real o puede no ser real, y realmente tenemos mucha inseguridad jurídica actualmente en el sector por cuenta propia.
¿Cómo puede, digamos, la comunidad cubano-americana, hispano-cubana, argentino-cubana, ayudar a los emprendedores?
Yo creo que algo vital para ayudar a los emprendedores en Cuba es visitar Cuba. Hay mucha gente que se niega, pero realmente si uno visita Cuba, consume en los negocios privados, va a una casa de renta privada, almuerza en las excelentes paladares privadas que hay en el país, uno va a poder realmente ayudar. Ahora es un momento de crisis para el sector, especialmente los cuentapropistas relacionados con el turismo. Hay una crisis enorme y yo creo que esto es un buen momento para
ayudar. Decías en la conferencia de que cuando se acercan los cubanos empresarios que viven en el extranjero para invertir, lo desalentaban, inclusive desde el gobierno.
Sí, realmente el gobierno cubano no ha logrado crear un ambiente propicio para la inversión extranjera.
Todos esos portafolios del Mariel están vacíos, ¿eh?
Realmente en Mariel casi prácticamente no ha avanzado. Llevan varios años y son muy pocos los proyectos que se han llevado a cabo. He conocido yo personalmente empresarios que han pasado años en Cuba, no ni siquiera meses, han pasado años en Cuba tratando de establecer un negocio en el Mariel y no lo han logrado debido a la burocracia. Esto es algo que no es ningún secreto, el mismo gobierno lo confiesa y ellos mismos entienden que es culpa de ellos, es su responsabilidad que no se haya logrado. Y eso sí está fuera de las manos del sector privado, es totalmente en manos del gobierno el poder cambiar esta situación.
Hoy tuvimos aquí al inicio de este programa a la doctora Lilian Guerra, que es profesora de Historia de Cuba y del Caribe en la Universidad de Gainesville. Ella nos dijo unos pasajes interesantes de la realidad cubana, como que precisamente hoy están vendiendo carne puerco porque son los días feriados por la fecha del 26 de julio, pero que hay momentos en Cuba que desaparece la harina y afecta a esto los paladares que venden pizza. ¿Cuán coyuntural es la, por no decir la suerte, pero el destino de un cuentapropista en la isla? Comenzamos con Yanni.
Bueno, mira, a mí me parece que el tema este de los emprendimientos en Cuba está lastrado totalmente porque todavía no se ha abierto estos emprendimientos a los profesionales. Entonces, es un país que la creatividad no la está explotando a tope. Y entonces, bueno, el tema este de las afectaciones de los... uno puede ir a un paladar y te dice, mira, no hay pollo porque tú sabes lo que pasa. Entonces, eso es una cosa muy azarosa. Llevar un emprendimiento es una cosa de suerte y verdad. Entonces,
jugarse la vida.
Sí, sí. Yo pienso que son muy valientes, muy valientes.
Camilo, el minuto que nos queda.
No, sí. A ver, siempre se ha dicho por personas que apoyan las medidas actuales de la administración Trump hacia Cuba, que estamos dañando al gobierno, no estamos dañando a los cuentapropistas, pero es que la economía es un ecosistema, la economía funciona como un todo, no hay manera, si falta la harina, el cuentapropista no va a tener harina para hacer sus pizzas o para hacer su pan, y es así lo mismo, estaba ahí hablando, el pollo, lo que sea, el producto que sea, que el cuentapropista, cuyo único proveedor actualmente es el Estado, si no tiene de dónde comprarle, no tiene de cómo hacer su negocio. Y cuando hace su negocio, ese cuentapropista está generando empleo. Y hay cuentapropistas que ayudan a 20 familias, 50 familias generando empleo, porque cada persona empleada no puede verlo como una única, sino como una familia donde todos se benefician de ese salario.
Bueno, yo quiero darle las gracias a ambos, a Yaima Pardo, que es directora de audiovisuales de ADN, a Camilo Condi, que es cuentapropista y lleva de Cuba el proyecto Arte Corte. Han estado con nosotros en este programa especial de Radio Martí, dedicado hoy a la primera jornada de trabajo de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, aquí en el Hotel Hilton de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y mantenga la sintonía, que después de nuestra programación viene una programación especial con nuestros colegas Amado Gil y Tomás Cardoso, también dedicada a la jornada de hoy.
Radio Martí presentó un programa especial. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.